Señores, es el momento de abrir nuestro diario de viaje, porque está con nosotros el hombre del momento, artista, actor, cantante, sí. Sí, bailarín, sí. Director, conductor, el Marcela Tiner de Or. Hoy hice zapping y yo no sabía si era uno de las rubias o el más uno, pero estaba en el lugar de la heredera. Sí. Así que está con nosotros el queridísimo Diego Ramos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias.
Querido Diego, la sorpresa que me di hoy haciendo zapping y sentado ahí en el trono.
Haciéndome el Marcela Tiner. Sí. Sí. Es algo que ya sucedió el año pasado. Yo ya la reemplacé una semana y pico y este año me parece que fue bien y este año otra vez.
Qué bien. Eso es rotundo. Pero ¿quién sos de las rubias vos?
No, no sé, no sabría decir. En este caso, Marcela.
Si puedo elegir, claro. Yo puedo ser Evelyn Scheidel.
Obvio.
Ah, perfecto.
Bien, me gusta.
Perfecto. Elegante, querés ser elegante. Claro. No, en realidad el año pasado eran las rubias más uno, porque eran cuatro rubias y un invitado. Este año son las rubias nada más, y bueno, quedó ahí. Es medio raro decir las rubias, pero bueno, ese programa parece latinar también con sus compañeras, pero muy contento con ese tema.
Qué bueno.
Muy contento de estar acá. Me siento como, ¿viste cuando vas al colegio los sábados que no hay mucha gente de noche?
Sí, claro.
Yo vengo siempre de día, entonces, y me encanta ponerle caras. Yo soy muy oyente de la radio, y entonces me encanta poner cara a ella, que para mí es la voz de la mañana, muy temprano.
Claro.
Para mí son las 6 de la mañana ella.
Por suerte ya no. Por suerte ya no soy las 6 de la mañana.
Ahora es vespertina nocturna. Sí. Y con Diego Ramos nos vemos por primera vez.
Tal cual.
Mirá, vino el programa, yo no estaba.
Y no estabas.
¿Viste?
Y vos tampoco estabas.
Yo tampoco, claro.
Sí.
Ah, era gestión Yumi, ¿vos?
Claro.
Hace un montón, sí. No lo puedo creer.
Sí, así que muy
quiero desmentir que yo me haya ido de viaje para no recibirte.
Mirá, fue
pura casualidad.
La semana pasada me llamaron y me dijeron, mirá, ¿querés venir? Te digo, obviamente. Digo, pero si no está Nico, ¿no? Parece como que vos.
Y estaba de viaje, claro.
Por eso le digo, o yo voy cuando no está, es a propósito mío, o de él, uno de los dos está mal. Pero muy
por suerte está acá.
Sí.
Diego Ramos, estamos en el estudio Fernando Peña.
Sí.
Y recién en la transición con Metro y Medio.
Lo nervioso que me ponía, pues digo, no, ya voy perdiendo fama. Voy a ir una época tan de moda y ahora no me adivinan ni en 20 preguntas quién soy.
No, pero estaba medio disperso. Dijeron Juan Minujín, sí. Joaquín
no,
Furriel.
Pasaron
Peretti,
por toda la lista de asociación argentina de actores menos por mí.
Todo, hasta Pepe Novoa salió en un momento.
Diego Reinhold.
Cuando Juan Reich dijo Diego Reinhold, dije, ya lo sacó.
Sí. No, pero yo sabía que no, porque dijo dirigir a alguien de la mesa
de acá,
y era Fábregas.
Claro, sí.
Dirigía a Fábregas.
Claro.
No, yo sabía.
No era. Pero recién en la transición, cuando finalmente te sacó Juan Reich, lo que dijo es, venía mucho al parquímetro.
Claro.
Y ahora estás en el estudio Fernando Peña.
Claro.
Y nosotros nos acordamos, ahora justo se van a cumplir el mes que viene, 10 años de la partida de Fernando.
Sí, viste, rarísimo.
Es impresionante.
Rarísimo.
Es impresionante y yo tengo tan fresco todos esos momentos del parquímetro y de escucharte a vos a la mañana en tus duelos verbales con la Mega y
era
todo.
Era muy gracioso. A mí lo que me sucedió con Fernando era que yo escucho mucho la radio. A mí me gusta mucho la radio y me gustan las radios que hablan. Yo cuando ponen música me pongo de mal humor. A mí me gusta que hablen. Y escuchaba mucho y me parecía genial. Yo entendía que eran personajes lo que se hacía, pero entendía que era cada persona siendo un personaje. Hasta que, viste, no sé, por esa cuestión o ese defecto profesional o qué de observar y de estar muy pendiente de lo que no hay que estar. Hubo una vez que un personaje contestó algo que debería haber contestado otro y dije, esto, hay algo raro, me sonó raro. Entonces le pregunté a la negra Bernassi y me dijo, mira, es uno que hace todo. Y yo no lo podía creer.
No, claro.
No lo podía creer. Y entonces le contó a la negra a Fernando me invitó y yo ahí no podía creer. Y Fernando tenía una cosa, que te invitaba al programa, te hacía la entrevista y inmediatamente ibas a almorzar. E inmediatamente te hacías amigo. Y ya pertenecías a su núcleo y a su mundo. Y la verdad que fue genial. Y había días que yo venía, me sentaba y miraba nada más lo que hacía. Porque realmente verlo era una cosa rarísima. No solo por el don que tenía de hacer distintas voces, que ya era un don por sí mismo, sino por seguirle la línea de pensamiento y tan diferentes entre sí a tantos personajes, ¿no? Era genial.
Era impresionante. Yo siempre me siento, la verdad, especialmente como oyente de radio, especialmente beneficiado por haber sido contemporáneo de él.
Claro.
Por haber sido, bueno, después oyente, compañero,
¿no?
En
claro,
la radio, pero
sí,
contemporáneo, claro. Porque yo creo que en el futuro van a empezar a circular, como circulan por YouTube los videos,
sí,
antes
claro.
Eran en CDs,
claro.
Después en YouTube, ahora en YouTube o por redes sociales, videos y grabaciones.
No, okay. Para mí
y haber sido contemporáneo de él es un privilegio.
Para mí es un talento que yo todavía, ni yo ni nadie creo que caímos en lo que significaba. Nos quedamos solo en la gracia, en todo lo que decía y muy bien. Pero realmente era un talento muy grande que tenía, más allá de una barra locura, pero tampoco era que estaba tan loco en la vida,
claro.
Porque en su vida también era como una señora mayor, tranquila, no sé.
Y, Y la vigencia con los años, ¿no? Porque hace 10 años de su partida, olvidate. Y hablamos de él como si hubiese sonado
ayer.
Y
que lo que pasa es que era muy fuerte lo que sucedía con él. Para todos lados. Después ya cuando empezó a ser público él también, con su fama, le empezabas a poner una cara también a él y a su voz. También él generaba también un poco de estas cosas para que se siga hablando y le gustaba como tratar cimbronazos, ¿no?
Ahora, con esa pasión por la radio que tenés como oyente, por la amistad que tenías con Fernando, que tenés con La Negra, vos tenés que cerrar.
Y la voz, ¿no?
Digamos, la voz que tenés, loco, en serio, lo pasa, te digo.
Sí, la voz, todavía, igual cada vez que me pongo un micrófono me sale un Jorge Formento.
Claro. No. Pará.
Que no, ¿Te puedo
pedir algo?
Sí,
¿te puedo
dale,
pedir algo
supuesto.
Con toda confianza? Sí. Ya somos sexto trending topic nacional en este momento.
¡Qué bueno!
Ya somos sexto trending topic. ¿Nos podés locutar?
Sí.
Hashtag su atención. Hola, soy Diego Ramos, hashtag su atención.
Hola, soy Diego Ramos, hashtag su atención.
¡Qué caño que tiene!
Y aparte la radio la noche, que tiene otra intimidad también.
Es impresionante.
Como otro ritmo.
Otra tranquilidad. Sí.
Diego, vos calculás que nuestro locutor oficial es el Tero Martínez.
No,
mirá las ligas en las que estás jugando.
Que en algún momento se me había ocurrido, me gustaría, pero de curioso también, no para ejercer, obviamente, estudiar locución hubiera estado bien también. Todo lo que tenga que ver con la voz y el cuidado de la voz a mí me interesa mucho. Pero no, le tengo un respeto muy grande a la radio y creo que hay que tener un timing y saber hacerla, por supuesto.
¿Y por qué, che, te gusta la radio? ¿Escuchaban de chico en tu casa?
No, el único recuerdo que yo tengo de la radio que no me gustaba era volver de la Quinta de Gleu los domingos en un Falcon, 6 personas apiñadas, escuchando la M Fútbol y yo ese sonido de la M.
La Oral Deportiva, Muñoz relatando.
Y para mí el sonido de la M, con todo el respeto que me tiene la AM, que tengo la M, por la M, perdón, significa domingo en la noche día, y colegio al otro día. Entonces no me gusta, me lleva a ese lugar. Y después, no, escuchaba la Z95, la Rock and Pop. Rock and Pop, todas esas cosas y escuchaba. Pero a mí, lo que te digo, yo no soy un gran melómano, no tengo idea mucho de música, no, nunca compraba CDs, no bajo música, no hago nada de eso. Me gusta la charla y con esta radio, Metro, fundamentalmente, bueno, con el programa de las chicas cuando voy a laburar, o ahora el de María, y fundamentalmente con el de Andy.
Todo.
Yo soy el viejo que te clava
y después de Andy, ¿quién viene?
Viene Basta.
¿Y después?
Y después viene Wine Ranch con Metro y Medio, con Julieta,
¿y después?
Viene ustedes.
Es un genio, sabe todo de serio.
No.
Y después no sabe igual quién viene.
No, y después te recomendamos a Banchero.
Sensacional éxito. Yo sé, no, también lo escucho.
Todo.
Sí, lo escucho.
Sí, pero el sábado de mañana no sabe.
No, de acá hay más.
Pasaste la prueba.
Sí, pero yo vengo de Flor Hanfon, todo, olvídate.
¿A qué hora arrancás a laburar? ¿Que escuchás a las 5 de la
mañana? No, ahora no, pero cuando... Igual yo me levanto muy al cohete, pero temprano. Aunque no tenga que hacer nada.
¿Pero a las 5 de la mañana?
Lo que pasa es que cuando vas a grabar o lo que fuera, te levantás muy temprano. Claro. Contrariamente a lo que se supone que un actor no hace, ni nada por el estilo, grabás muy temprano, entonces te levantás, tipo 5:30, 6 de la mañana, ya estás arriba. Y se me creó esa costumbre. Antes era prender la tele. Claro. Y ahora se me hizo prender la radio. Y me encanta.
Diego Ramos está con nosotros. Yo cuando era muy chiquito, muy chiquito, estaba saliendo... Todavía no había empezado Jardín, se veía en Montaña Rusa.
Sí, claro. Hablando de Montaña Rusa, ayer estuvimos con ellos. Y qué parecido a Eric que sos. Vos podrías ser el trillizo. Sos el trillizo.
Pero para, soy parecido.
¿Eric
o Vernon soy?
No, sos el tercero.
Soy el tercero.
Sos más Vernon.
Para Eric Vernon, entonces yo me tendría que llamar Mystical. Mike, con los nombres que tienen, ¿no?
No sé, rarísimo.
Jonathan, sí.
Estás muy bien del comedor, porque ellos, viste, los dientes.
Grimmer Dental. Claro. Yo todos mis productos los compro en Grimmer Dental.
Muy bien.
Escucha, pero mucho me han dicho de Eric Greenberg.
Sí, pero sí.
En nuestros años de juventud.
Y Nico Cota.
Pero ni hablar.
Nico Cota también.
No, pero Eric, sos el tipo físico tal cual.
Sí, el problema es que Eric Greenberg es muy fanático de River y yo soy muy fanático de Boca. Y ahí nos llevamos muy mal en eso.
Sí, Eric es tremendo.
Es muy fanático. Sí. Pero cuando Montaña Rusa fue tu primer
fue la primera cosa en televisión que yo hice. Sí.
Claro. ¿Y de dónde venías vos?
De estudiar teatro.
¿De pibito te gustaba?
Sí. Yo desde que tengo uso de razón, yo quería hacer teatro. Empecé a los 15 años a hacer teatro en el colegio. Yo soy de la época donde había, en el barrio Almagro, hay 3 colegios. Eran 2 de varones nada más y 1 de mujeres, monjas y curas. Ahora son los 3 mixtos. Y había una profesora en común entre los dos colegios de mujeres y de hombres y nos reunió un grupito y empezamos a hacer obras. Yo ya venía viendo obras mucho tiempo, mi familia me llevaba, mis tías, mi mamá, y terminé la secundaria y lo natural era empezar a estudiar y empecé a estudiar y me interesó mucho siempre.
Se me hace
siempre.
Que eras un polvorito vos de pibe.
Era medio insoportable, era muy contestado.
Ah, yo. Inquieto, tenés una cara como de inquieto, de ahí, de culo con hormiga, viste, siempre ahí como
medio cancherito. No cancherito en el sentido de creerme mil, pero sí, viste, desafiante, de algún lugar, adolescente al cohete que quiere cortar con no sabes qué y hacer
rebeldía,
al cohete tampoco, viste. Fui a vivir solo a los 19 años al cohete. Ahora lo pienso y
estaba bien.
¿Para
¿no?
qué? Estaba genial. Pero te juro que
loco,
estaba genial.
Loco, volver a haber estado.
Y el otro día yo lo contaba. Y yo me acuerdo de irme una tarde en un sillón de tres cuerpos que me habían dado mis viejos. Y no sé qué, a un departamento. Porque a mí sí la iba a hacer toda. En San Telmo, colchón en el piso, como debía ser, ¿viste?
Claro.
Una bohemia medio absurda, medio mentirosa. Y yo me acuerdo ahora el sentimiento de decir, está bien lo que estoy haciendo. Y ya no puede, ya
claro.
no vuelta atrás.
No,
vuelta atrás.
Volver a la casa de los viejos, no.
No, olvídate. Y menos dar la vuelta en U con el flete. Porque
no,
fue en el fin
no,
de la casa. Se me duró 10 minutos. Pero sí estuvo bien porque realmente me sirvió para mucho, pero no era necesario tampoco, creo yo. Pero sí, era muy de ir a las librerías por Corrientes los sábados, los domingos, mucho al Rojas, mucho esa situación. Y salté a Montaña Rusa. Yo tenía bastante, como siempre, por como todo, con bastante prejuicio con la tele. Creo que ahora está un poco menos, pero la tele era para los que no son actores. Y
lo que pasa es que también la tele de esa época era el actor golpeaba una puerta y flameaban las paredes.
Claro.
También.
Claro. Sí, no se pedía mucho tampoco del actor. Y
me acuerdo que, perdóname, en la época de Romay, gran productor de ficciones, porque tenía a lo mejor, no sé, 8, 9 ficciones a la vez al aire, entre las de la tarde temprano, las de la noche. Pero, viste, todo el decorado era la casa de la millonaria, era una columna con
el hecho
arriba. Una escalera y un teléfono.
Yo hice una de las primeras novelas de Romay, que fue Ricos y Famosos por la noche, que era rarísimo, porque el teatro... El que contamos a los jóvenes que antes la novela era se circunscribía a la tarde.
A la tarde. Claro.
Y Romay fue el que primero que cambió con Mujercitas, con Ricos y Famosos, a la noche, 9, 10 de la noche, era impensado que una novela, que era algo... Y solo para la mujer se viera. Y yo tenía una mansión tremenda, tenía una escalera de mármol.
La escalera de Ricos y Famosos.
La escalera de mármol que sonaba madera cuando la pisabas. Era genial.
Para, ¿y a dónde iba la escalera esa? Te quedabas ahí como en un cuartito arriba escondido.
Mi cuartito.
Iba para dos lados, en realidad. Era tan grande que iba para dos lados. Pero sí, las escaleras de televisión son tremendas. Porque vas a un lugar al vacío y ahí quedate. Y si se juntan, si se amuchan muchos ahí adentro, ahí arriba sonaste, ¿no? No es el lugar. Y no puedes hacer ruido porque todo cruje. Pero muy muy linda esa época donde había tanta ficción y donde Romay andaba por los pasillos y todo estaba.
Bueno,
buenísimo.
Vos sabés que yo hace mucho que vengo diciendo, gente de la industria editorial, no me dan bola y es un trabajo que no quiero hacer, que hay que escribir la biografía de Romay.
Y claro.
En serio.
¿Y por qué no la querés hacer?
No sé, porque me parece que debe ser un trabajo tremendo entrevistar a 100 tipos, a la familia, no sé
no,
si
pero
te
más
van a hacer.
Imagínate
pero
Romay.
Me encanta, ¿no? Que lo haga alguien cercano también a...
Me encantaría que salga publicado
algún
ese
estudioso
libro,
eso, porque hizo mucha tele.
Era un personaje singularísimo.
Singular, pero para donde lo mires, después de la tele, cuando vendió el canal, empezó a hacer lo mismo en el teatro, empezó a darle muchas oportunidades. Él decía que los amigos se jugaban la plata en el casino en Punta del Este y él se la jugaba en el teatro. Y lo que tenía Romay era que estaba en el canal, en el gran pasillo, y al final ahí arriba estaba su oficina y tenías contacto con el dueño.
Veías al dueño,
eso.
Claro.
¿Entendés? Tenías contacto.
Bicatal, ¿no? Mi canal.
Bicatal. Claro. Sí, bueno, hay un montón de historias.
Se me cayó una sota ahí.
Claro.
Hermosa,
no, sí, olvidate. Bueno, se cayó en 30, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No, pero era...
Pero me imagino que sería lindo porque fue la de Romay, la última etapa de los grandes capos de los y dueños de los medios. Con la muerte de Romay, primero con la venta del canal y
con la
su muerte.
Ficción también, ¿no?
Claro.
Porque tenía como mucho énfasis en eso. Por ahí tenés popes de la televisión, pero más general.
Sí, además no les ves las caras hoy en día. Están él, yo lo conté la otra vez. Digo, yo una vez llegué, me llamó a la oficina, me dicen, ¿qué venís vos todos los días? Y no sé, en taxi, colectivo. Yo estaba protagonizando Ricos y Famosos. Como era muy chico y recién arrancaba, yo ya había arrancado Canal 13, pero él me robó, como él le gustaba decir, y me metió ahí a protagonizar. Yo no ganaba tanta plata y me dice, ¿por qué no te compras un auto? Y le digo, no, porque por ahora no puedo. Entonces él compró un auto y yo le tenía que pagar las cuotas a él.
Mira,
¿entendés?
Te hizo un leasing.
Claro.
Pero es una actitud re paternal, como
totalmente.
De cuidarte.
Sí, totalmente. Y yo le iba devolviendo por mes las cuotas.
No, y no solo cuidarlo a él, a Diego en persona, sino cuidar a sus figuras también. Me imagino que con la lógica de Roma y que él estaba formado como en el sistema de los estudios de Hollywood, para él era inconcebible que un galán viaje en colectivo.
Claro. Y sí,
entonces, claro, tenía que cuidar eso también, claro, ¿viste? Cuidaba vos como persona, pero también
cuida la imagen del galán.
El mito, claro, ¿no? Detrás.
No, quería que te fuera bien, quería que llegaras contento. Digo, tenía un montón de cosas a favor, un montón de cosas en contra, como todo Pope y como todo gran empresario, obviamente. Y tenía sus cosas y no podías creer lo que sucedía. Pero algo pasaba cuando
quería que me cuente una de esas.
No, hay una que, bueno, no sé, lo que pasa es que hay una que no sé si es mito o realidad, pero cuando va a vender el edificio, el canal de ahí en Dorrego, los estudios, que yo los...
Que todavía sigue estando ahí Canal 9.
Sí, claro, yo fui uno de los que los inauguró, ya está, cuando ya inauguraste estudios, sos uno de los más viejos. Parece que fue a la sala de computación a decirle a todo el mundo que venía de afuera que la sala de computación era la sala de aire acondicionado. Entonces, eso es como que el mito se dice, pero la verdad que era genial y después siguió con el teatro y así con los técnicos y con los actores le iban a pedir cosas si necesitaban o no y había ficción y había mucho trabajo y él se preocupaba también.
Qué bueno, me acuerdo un estreno en el Teatro del Nacional cuando recién lo había recuperado, claro. ¿No? Creo, mira, también acá se me va a caer dos sotas. Creo que era
Mi Bella Dama, con Paola Krum.
Y Víctor Laplace.
Claro.
Y nosotros estábamos ahí, había como una recepción en el medio, no sé qué. ¿Vos estás en esa obra, no?
No, pero la vi.
Y él se hizo el canchero, Romay, subió corriendo las escaleras y no va que pisa en falso.
Ay, no. No, de pleno al piso.
No dejó el comedor en el piso, pero por un tris.
Y se levantó instantáneamente.
Instantáneamente con una agilidad de atleta.
Claro.
Se alizó el saco, se acomodó el bigote y siguió caminando.
Como si
nada.
Pero
esa
cosas.
Personalidad, viste, así tan avasallante. Uh-huh. El tipo, obvio. Viste, era grande y subió corriendo la escalera.
Pero a su vez escuchaba. Él decía que a mí me había elegido porque yo ya había empezado Montaña Rusa y él dice, yo hice con vos lo que todos hacían conmigo, que él generaba figuritas, ponele pendejitos, no sé qué, que se los robaban de otros canales, y él hizo al revés. Y yo estaba para otro personaje y me empezaron a tomar un casting para el protagonista, yo no quería porque yo estaba contento con hacer el malo, ¿viste? Porque el bueno de la novela en aquella época no actuaba, yo quería actuar.
Era medio sonzón.
No es solo sonzón, era ponerlo ahí, que si pega un tono genial y lo apuntalamos como buenos actores. Yo decía, ¿para qué estudio? ¿Para qué hago todo lo que hago? ¿Viste? Y el cuento es que fue a la casa y él decía que nada, que la gente, toda la gente de la casa reunida, desde la familia hasta la señora que trabajaba en la casa, eligiera. Y a mí fuimos a grabar a Punta del Este y la señora que limpiaba en la casa, que trabajaba, me dice, yo te elegí a vos. Porque cuando pasó, ella pasó, le dice, ¿a quién te gusta de estos dos, de estos tres? Y dice, el señor. Pues se parece a Pierce Brosnan.
Ay, y entonces, 007.
Ella me decía que ella me había elegido a mí.
¿Cuánto le debes a 007 entonces?
Olvídate.
Gran parte
en ese
de
momento
carrera.
Era Remington Steele.
No, ¿qué? ¿Remington Steele?
Sí, claro. Pierce Brosnan en ese momento era Remington Steele. No había ni soñado con ser 007. Sí. Ni saben de lo que estamos hablando. Hay un pueblo que se quedó fuera de la charla.
Pero ella me bajé ya.
No, pero entonces, porque tenés 20 y pico, 20 largos.
No, yo les en la presentación les quiero agradecer mucho que hayan dicho 40, casi 40, por ahí nomás. No, yo los pasé hace rato.
No, querido, si estás intacto.
Yo tengo 46, la cáscara, pura cáscara. Yo tengo 46, ya casi cumplo 46, bueno, casi no, pero voy a cumplir 47.
El más genio, Diego Ramos, lo quiero para protagonizar la adaptación de mi novela en Netflix, dice Karina Almada.
Bueno, obvio, Karina, cuando quieras.
Augusto dice, con la entrevista que le están realizando a Diego Ramos, merecen ser primera tendencia en la Argentina. Sí. Bueno, seguimos ahí, estamos quinto, sexto. ¿Podemos poner la locución de Diego Ramos? La tenemos cortada ya. Señores,
no aflojen,
habla al país. Le acaba de quitar el laburo el Tero Martínez Puente.
No.
¿Te das cuenta lo que
qué
significa
vergüenza.
Esto, no?
Qué
a ver
tremendo.
Cómo locuta. Suspenso.
Hola, soy Diego Ramos. Hashtag su atención.
Muy bien. Sabe que lo vamos a usar.
Me parece muy bien.
Pues
y yo voy a bajar un poco el volumen porque cada vez que me escucho, no me veo, no nada, entonces da una vergüenza.
¿No te gusta?
Empiezo a transpirar. Sí, recién me agarró calor sabiendo que iba a suceder esto, que de escucharme. No me gusta nada. Sufro.
¿En serio? ¿Pero verte después?
Nada, nunca me veo yo. ¿No?
Ni para ver que te salió bien, mal.
No, porque en ese sentido confío mucho en la producción y fundamentalmente en el director y lo que me diga. No me gusta.
Sí, pero igual estamos medio jodidos, estamos medio complicados.
¿Por qué?
Porque nosotros lo invitamos a Diego, lo quisimos locutar, no teníamos la autorización de los directores de la radio, del director artístico de la radio, y ahora me llega un mensaje de Andrés Pandiela, el director de la radio, un mensaje de audio, y la política que tenemos nosotros en este programa es que si el director de la radio nos manda un mensaje cuando estamos al aire, lo ponemos al aire sin filtro, sin red.
Que ponga no grande, no...
Sí, y yo temo que sea una reprimenda o un castigo por haberlo hecho locutar a Diego Ramón.
Mientras no sea un... ¿No tenían otro mejor invitado para hoy?
Bueno, puede ser. Mirá que Pandiela, mirá que Pandiela te habla sin red.
No, yo escucho también. Yo lo conozco a él también de escucharlo.
Bueno, por eso. Él con todo...
Yo soy como un friki de la radio.
¿Pero para de esta radio o de todas?
No, de esta.
¿Para escribir mensajes?
De esta. No, nunca.
¿Te ganaste algún premio alguna vez llamando?
No. Y es más, para entrevista, para la apertura de famosos. Y eso, viste, muchas veces no llamo porque me da tanta vergüenza llamar. Sí, alguna vez que otra llamé, pero... Pero me da vergüenza todo.
¿No irás mañana a la Energy 101 a decir todo lo mismo? No.
No.
Te digo, soy un señor mayor. Me levanto, clavo la sintonía ahí, no sale de ahí.
Bueno, estamos en condición. Voy a poner al aire el mensaje de Pandiela. Puede ser cualquier cosa.
Miedo, pero bueno, hay que superarlo, che. ¿Qué va a ser?
Puede llegar a suceder, como pasó alguna vez, saquen a ese invitado de ahí. Eso pasó.
Pero no al aire, por cierto.
Bueno, lo pongo, escucha.
Buenas noches, amigos de su atención. Un mensaje para el señor Diego Ramos. Está contratado.
¡Vamos! Hola, soy Diego Ramos. Hashtag. Feliz de la vida. Para mí es lo que me falta hacer.
No
yo feliz.
Yo feliz.
¿En qué horario te ves?
Nosotros.
No, con nosotros. Y este programa paga poco, sabelo. Pero escúchame.
Hay cosas que ya a esta altura no se hacen por la plata.
Por eso te digo. Escúchame. ¿Qué te imaginas haciendo en la radio? Suponete que mañana viene un tipo que dice, estoy abriendo una radio, tengo 24 horas libres para vos, Diego Ramos, elegí horario y programa. ¿Qué te gustaría hacer?
No, algo así descontracturado, algo que rodeado de gente sí que sepa fundamentalmente, porque, digamos, no. Sé que, y me reconozco ignorante en un montón de cosas, y las veces que, bueno, por ejemplo, esta conducción que estoy haciendo ahora por la tarde, todo lo hago desde ese lugar, ¿no? El que sabe todo, porque ya me parece que hay un momento donde realmente lo quizás me pongo muy romántico, muy lírico, pero donde lo realmente importante tiene que ser la respuesta y no la pregunta, donde realmente lo importante es el que vino, no el que está. Uh-huh. Y realmente me parece que yo soy muy televidente y muy oyente en este caso. Yo no creo formar parte. Entonces, desde ese lado yo pregunto, desde ese lado yo conduzco, o trato de conducir, o trato de llevar una mesa. ¿Entendés? Por eso también para muchas cosas necesitaría gente que sí supiera un montón de cosas que yo no sé y se me escapan, y preguntaría y llevaría desde ese lugar.
O sea, pensás como un oyente que haría preguntas a otra gente.
Claro, y sí, porque la verdad que, digo, a mí ya estoy medio cansado de ver formatos donde todo el mundo sabe todo, que viene Favaloro y le enseñan a hacer un bypass, ¿me entendés? Sí, sí. Porque lo googlearon en el corte 10 segundos antes y repiten como unos loros lo que
es. El entrevistado contesta sí.
Por eso. Claro. Mira, cuando yo me separé, ta, vos, no. Chao. Entonces ya, digo, si querías hablar de vos, citame en el living de tu casa.
No, es sensacional. Pero vos tenés algo muy lindo, que sos muy conversador.
Yo no paro.
No, pero es muy lindo eso. No parás, pero no monologás, conversás. Porque viste que toda conversación es también una relación de poder.
Claro.
¿No? Es una relación, hay tensión, hay silencio, uno cede, concede, avanza, retrocede. Sí. Eso es lo lindo de la conversación, no monologar.
No, ¿sabes? No. Porque yo, digo, vos me decís esto y lo primero que a mí se me paran las antenas porque, viste, podés estar en una línea muy delgada a convertirme en mi mamá. Claro. Que no para de hablar. Silvia no para de hablar. Entonces,
un beso para Silvia. Y un beso, para hablando de madres, escribió, me está volviendo loco mi vieja.
Y bueno.
Que te habla vos.
¿Qué dice?
¿Qué dice? No, me está volviendo loco, Nico, por favor, decile a Diego Ramos que no solo es hermoso en forma integral él, sino también su perro.
Ah, mi perro genial. Sí, mi perro.
Porque nunca se la creyó, dice Ma.
Ay, bueno, mandale un beso enorme. Muchísimas gracias.
¿Juntamos a Cristina y a Silvia a charlar? No. Puede explotar al mundo.
Sí, o puede, no
mi
sé cuál.
No, para hablar.
No, mi mamá tampoco. Pero mi mamá tampoco. La juntamos en las violetas y en realidad. No, mi mamá tampoco. Es una cosa que no para. No, tengo un perro. Tenía un perro Terranova que falleció en febrero de este año y le había traído otro más joven para rejuvenecerlo un poco, ¿viste? Lo que nos pasa a los viejos. Cuando pones gente joven al lado, rejuveneces. Y lamentablemente no hubo tiempo a que se rejuvenezca ni nada por el estilo y me quedé con este otro Terranova que se llama Portos. El que se fue Lorenzo y la verdad que es tan simpática la raza, tan linda, tan grande.
Eso, es muy grande.
Claro, no, es grande. Tiene seis meses y pesa 45 kilos.
No. ¿Y vos vivís en casa o departamento?
Yo vivo en un departamento que estaba ya acondicionado para que el otro estuviera. Lo que pasa es que es una raza que si salen y se manejan bien afuera y se cansan un poco, entonces llegan y es una alfombra. Se tira y no sabes nada más del perro.
¿Pero y para qué? ¿Lo sacás todos los días a pasear para que se
todos
canse?
Todos los días. Pero obvio. Vale, no, para que se canse. No, yo salgo. Claro. Vivo pegado al perro. O sea, y vive pegado a mí.
¿Y no lo trajiste ahora?
Donde yo no me diría dos meses, no, porque yo lo traigo.
¿Tobal lo trajo?
Sí. Él
lo hace tres semanas.
Pero es más
vino.
Chiquito.
Sí, es más chiquito.
El de Tobal es tamaño Playmobil. Una cosita así.
Claro, pero el mío, la ventaja que tiene es que no molesta tanto como uno chiquitito. Claro. Se tira ahí, es una alfombra. Te juro que es una alfombra. No, yo lo llevo a los caniles, viste que la ciudad tiene caniles. Lo saco todo el tiempo. Ya a las 7 de la mañana lo saco por primera vez. O sea, todo el tiempo sale.
Che, ¿te vas de esta entrevista? No todavía, pero no. Te voy a pedir si te quedas 10 minutos porque quiero hablar de Los Fantásticos.
Yo estoy feliz de estar acá.
Pero te vas con un contrato, la promesa de Pandiela. Y antes de poner un tema, Dani, quiero leerte algunos mensajes porque te quiere tanto la gente.
Bueno.
Glenda dice, es un genio, Diego, lo adoro. ¿Cuándo te volvemos a ver en TV con personajes tan divertidos como Patricio Arenas y Tomás Andrada? Personajes excepcionales.
Bueno, muchas gracias.
Maxi dice, contraten este crack de columnista o de lo que sea, es un genio. Tarot Yoga Caballito dice, lo amo a Diego Ramos. Laumar dice, es un honor escucharlo, impecable su conducción en el canal Net, es humilde, es un caballero. Hombre de Radio dice, qué lindo es escuchar a Diego Ramos ahora en su atención. Mirá la cantidad
qué
de mensajes que hay.
Qué bueno.
Diego Ramos, te adoran todos, qué lindo es escuchar a Diego Ramos, dice Mario. Mario Soria dice lo mismo.
Bueno, gracias.
Dice abanderada Mainesu, sé que sería amiga de Diego Ramos. Qué lindo que es generar eso también, ¿eh?
Sí, obvio, eso me encanta.
Deseo de amistad. María dice, si a mí me locuta así el señor Ramos, la verdad que los declaro trending topic y todo lo que
hashtag
venga detrás.
Su atención. Ay, Dios mío. Dios mío.
Bueno,
Dios mío.
Se va a quedar 5 minutos
sí.
más con nosotros,
sí, lo
Diego.
Que quieran, yo me quedo lo que quieran.
Dale, de la obra,
dale,
de la obra que se
claro
está presentando en el Centro Cultural San Martín,
sí, en el Centro
los
Cultural
sábados
San Martín
a las 9 de la noche.
Y los domingos a las 7 y media, sí.
¿Juan Rodó?
Con Juan Rodó a la cabeza, es una comedia musical, bueno, sí.
Viste que cuando, las veces que me tocó entrevistar a Juan Rodó, él te canta. Le pedís algo y te canta,
claro,
te entona.
Él es genial.
O te está contando porque algo y te hace la partecita.
Claro, porque es una mega figura de la comedia musical argentina, desde Drácula para acá, hace casi 30 años, y la verdad que tiene un respeto, unas ganas, una voluntad y una paciencia para laburar y todo, y una humildad y una entrega que es genial.
Y qué desafío dirigirlo, ¿no?
Sí, claro, pero se hace fácil cuando la gente, digo, yo trato de dirigir como me gusta que me dirijan a mí como actor, y de darle al actor lo que a mí me gusta que me den como desde la torta que llevo, los helados, cualquier cosa, desde el pre hasta cuando están arriba del escenario, y fundamentalmente el respeto y el que sepan que yo quiero y sé cómo conducir ese barco. Equivocado no, pero sé cómo conducirlo. Y ellos pueden acotar y pueden decir y todo, y vamos a hacerlo entre todos. Pero que hay alguien afuera que te guía y te guía con respeto y con ganas de que te luzcas y hagas lo mejor que puedes hacer arriba del escenario.
Diego Ramos con nosotros, señores. Aquí llega Empire of the Sun. Se queda un rato todavía para abrir su diario de viaje. Somos Trending Topic Nacional. Bien. Hashtag su atención, numeral su atención. Aquí desde Australia. Empire of the Sun en la selección de DJ Paul. Chrysalis. Rattling that cage's bell, coming on like thunder. This marathon run, so far away, I won't be coming back. Follow me, take me out, spread the flame. la noche tenemos 20 grados de temperatura en Buenos Aires, 20 y medio. Mira, subió desde que empezamos el programa.
Sigue subiendo la temperatura. Sí.
¿Viste vos? Yo tengo un calor que no doy
feliz,
más.
Yo feliz. Estoy de pantalón largo.
¿Vos sos team verano?
Pero ni hablar. Yo voy a estar estaba en Bermuda y Ojota.
Ahí no coincide.
No, sí, yo raspo verano hasta último momento.
Sí, está mal. Imagínate.
Me encanta, pero me encanta.
Pero y con ese perro peludo y caluroso que
bueno, no importa, haré cosas para que esté.
El perro es como una especie de.
Sí, no, sufre
de
calor.
De tapado de piel.
Sí, claro, pero sufre calor, vivo. Entonces lo pongo en aire acondicionado. Pero yo amo el verano. Viviría todo el tiempo en un lugar de verano constante.
¿Verano fuerte. Playa?
Sí, verano playa. Para mí, verano playa. Verano bien. No es. No es otra cosa que ni no es bosque, no es sierra, no nada. Por más que este año pasé en Carlos Paz y la pasé genial, pero a mí me gusta el mar, me gusta la arena. Todo. No porque tenga nada en particular, tipo, uy, viste, me conecto con el agua. No, porque me gusta, qué sé bueno. Yo. No sé, todos los veranos de mi vida hasta los 20 años fueron en playa. Entonces, me encanta.
Diego Ramos está con nosotros y está dirigiendo Los Fantásticos.
Los Fantásticos.
Pero hay una rara.
Una
ahí.
Seca. Claro. Porque en inglés es de Fantastics. También seca.
Ah.
Y acá hubo dos versiones anteriores, una en los años 60 y otra en los años 70. Porque la obra es una de las más longevas del Off-Broadway. No, la más longeva, digamos. Se hizo en el 60, después llegó hasta el 2000. Después en el 2005 hubo un revival y terminó hace unos años en un teatrito chiquito ahí cerca de Broadway. Y dura. Hay un solo personaje femenino que lo hizo Glenn Close, que lo hizo Liza Minnelli.
Ah, pasaron unas chicas nuevas.
Sí,
por eso te
digo, cuando eran jovencitas. Cuando eran muy jovencitas. Y la obra es hermosa, es un cuentito hermoso, muy artesanal. Es como una troupe teatral que interpreta un cuento y trata lo fundamental trata de una parejita que está sus casas divididas por un muro, construidos por sus padres. El chico y la chica tienen cada uno un padre, no tienen madre, y los padres se odian entre sí. Entonces ellos se enamoran y después entendemos que es un matrimonio arreglado, pero al revés. Mm-hmm. Los padres crean ese muro porque ellos parten de la base que para que tu hijo haga algo que vos crees, vos le tenés que decir que no. Entonces ellos dicen que no se enamoren, que no sé qué, y ahí empieza. Hasta que se une y todo, y veremos qué pasa con ese amor cuando sucede y todo transcurre durante la noche y la última parte transcurre durante el día. Entonces vemos cómo se sostiene eso, ¿no? Porque hay una parte del personaje Juan Rodó que dice que, pese a lo que digan los poetas, la noche, donde todo sucede, todo lo romántico, todo lo lindo, es solo la mitad del día. Entonces hay que ver qué pasa con una pareja durante el día cuando hay que vivir la realidad. Entonces todo eso trata.
¿Y son Juan Rodó y ella?
Juan Rodó, Eleonora Salazar, que es la mujer de Juan en la vida real. Un dato de color que no importa a nadie,
sí,
pero ya que estamos
eso
en la peluquería.
Encanta.
Para la revista.
Ya que estamos en la peluquería, lo contamos. Está Twitty, Gustavo Monge, está Mariano Musso, está Sebastián Códega, está. Odio que me decís esto. Está Emanuel, está.
¿El mago?
No. Emanuel de Gracia, un actor cantante genial. Está Hernán Matorra, que es el director musical y piano en escena, y está Luis Levy también. Y me olvidé de alguien. Sí, Manuel Di Francesco.
Se le olvida a alguien y lo
sucede. No, Manuel Di Francesco con Vanessa García Millán en la coreografía.
Domingo.
Una prueba.
No me nombraste el acomodador de los domingos a la tarde.
Yo porque estoy en todas las funciones. Yo estoy
ahí. Sí,
es insoportable. Insoportable dando notas, fijándome, anotando todo, sufriendo, gozando, disfrutando y viendo para que se mantenga. El musical me parece que yo hice mucho musical y es la rama del género del teatro que más me gusta. Tiene una precisión y yo necesito que. Y por suerte así lo entienden los actores que trabajan conmigo, que hoy en día cuesta mucho ir al teatro, por más que nosotros tenemos entradas bastante económicas, 300
claro,
pesos.
Claro, es el Centro Cultural
claro,
San Martín,
son
que
300
es un
pesos,
teatro ¿sí? oficial.
Pero, sea lo que sea, 100, 100, 100, 300 es tu plata y vos elegiste gastarla en nosotros. Entonces, desde el zapato bien lustrado hasta mi energía, es la primera vez que yo hago la obra, porque vos la viniste a ver por primera vez. Yo trabajé con un director que cuando hicimos La Novicia Rebelde, que nos dijo, trabajen siempre pensando que es la primera vez que alguien va al teatro. Entonces eso es buenísimo porque captás un espectador para toda la vida, ¿me entendés? Y hay mucha gente que va mucho al teatro y le gusta, y hay otra gente que no va y capaz que fue y empieza a descubrir que hay una opción de entretenimiento que está buena también, que es ir al teatro, más allá del boliche, más allá del restaurante o lo que fuera. Entonces hay que trabajar todas las noches para eso, ¿viste?
Che, y si tenés la oportunidad de viajar, de ir a Nueva York, ¿sos de los fanáticos de Broadway? ¿De ir a ver los musicales?
Ándale.
Me lo imaginaba. Sí, guardás los Playbill,
es que
todo.
No llegué a la taza. Yo en una época tenía las tazas, la de Cats, la del Fantasma, y dije, no, ya es mucho. Pero no, me gusta. De hecho, hace muchos años, gracias a Dios, y siempre que puedo, hace 2 años, igual que no tengo vacaciones, el único lugar donde voy de vacaciones es New York cuando tengo 5 o 6, 7 días, porque además...
Somos igual, ves que somos calcados.
Claro.
Yo vengo de allá, estuve hasta
sí,
el domingo allá.
Ni me digas.
Viste, bueno, lo conoces, el store de las comedias musicales
sí,
que está bajo el Hotel Mar,
sí,
ahí te querés comprar todo.
Bueno, sí, hay otro un poquito más, enfrente del Majestic, del Teatro Majestic, que hay otro que también está buenísimo. Antes había uno que se llamaba Colony Records, que tenías desde las pistas todo, bueno, nada, nerds.
¡Qué nerdeada del comedia!
Pero yo si todo sale bien ahora quizás me pueda ir, pero porque hace 2 años que no tengo vacaciones y lo que pasa es que yo por lo que te digo, quizás me sale una semana y no sabía que tenía vacaciones o siempre como a destiempo de mis amigos, entonces cuando pueden ellos yo no puedo, cuando yo tengo la guita ellos no y al revés, entonces New York para ir solo es genial, sí. Voy, voy al teatro, yo además no hago mucho más, voy, doy vueltas, quizás me meto a algún museo, quizás compro algo, pero voy al teatro a la tarde, voy al teatro a la noche y me vuelvo al hotel o al departamento y duermo y ahí, al otro día lo mismo. Y me encanta ver los musicales, aprendo mucho.
Yo no soy muy fanático de las comedias musicales, pero tengo como ritual ir a ver una en cada viaje,
vez?
La de Cher.
Claro.
Ay,
esa es la más.
Qué mariconeada, Dios mío. Es una belleza esa obra.
La protagonista la amo, está nominada, salió las nominaciones al Tony, es la única que está nominada al Tony.
Qué
ella
buena
y Bob Mackie, el diseñador de la ropa original de Cher, que es el de... sí, ahora si tenía suerte últimamente, en algunas funciones aparecía al final Cher.
Bueno, yo la fui a ver, no me acuerdo, ¿qué día de la semana pasada? El día anterior había ido Cher.
Claro, porque hay dos épocas en el año donde los actores, como si acá fuera la Asociación Argentina de Actores, recaudan plata fundamentalmente para la lucha contra el HIV y otras causas así nobles. Y entonces, al final de la obra, empiezan a hacer subastas de programas, de cosas, no sé cómo, sube gente a cantar, y ayer subió, y no sé si recaudó como $30,000.
Sí, sí,
una cosa así, por función van recaudando.
La obra como si fuera Mamma Mía, como la de Ava,
claro,
pero sobre la vida de Cher.
Claro.
Y uno que no es fanático de la comedia musical, cuando va a ver comedia musical, está esperando todo el tiempo el leitmotiv. Digo,
claro,
vas a ver Los Miserables,
claro,
y esperás Badalá, Badalá, Badalá. Pero cuando vas a ver una como la de Cher,
claro,
conoces todas las canciones.
Claro.
Entonces es un hit, un hit, un hit, un hit. Son 3 horas de hit.
Porque además
te volvés loco.
Las actrices son 3 Cher, la que hace de jovencita, la del medio y la más grande. Entonces se van cambiando durante toda la obra, van interactuando y todo. Está bueno.
buenísima.
Está bueno.
Así que qué lindo que es la posibilidad de viajar que te da el teatro. Digo,
sí,
una cosa, viajar para ir al teatro,
sí,
es una cosa que puede hacer muy poca gente,
claro,
penosamente.
Sí.
Pero ir al teatro, acá, para viajar,
sí,
con la cabeza, para
totalmente
traerte, para
también
estar en otro mundo.
Bueno, eso es lo que vos me decías, viste, antes, si yo actuaba desde chico y todo, yo, desde que tengo noción, a mí hay algo que me gustó siempre del teatro y por eso siempre seguí ese... Hay algo que sucede, ese segundo que se apaga la luz y vos estás en la platea y algo maravilloso va a pasar. Vos no sabés qué va a pasar, pero hay un hecho vivo que va a suceder entre el actor y la platea. Y cuando estás, yo ahora, más grande, del otro lado, también como actor, hay un segundo que cualquier cosa puede pasar. Es un hecho vivo, hasta el error está bueno y es bienvenido. Y nada, y a mí no me lo da nada más que eso, ¿viste? Es un momento glorioso, ¿viste? Cuando se van apagando las luces y ¡ping! Y se apaga y ves ya que la gente se acomoda porque sabe. Claro, la última tos, el último apagar el celular, todo, porque sabes que algo va a pasar. El tapado de piel con la naftalina de mi tía, Aide, ¿me entendés? Claro,
está en primera fila, aparte,
claro, ¿viste?
Sentís
que estás ahí. Entonces, sabes que algo va a suceder y es maravilloso el teatro. En ese sentido es maravilloso. Yo estaba medio peleado algunas veces, pobre May Escápola, pero con el concepto el microteatro, porque decían, no, pero 15 segundos, 15 minutos, no sé qué, esta cosa de Instagram, que todo es ya, es fugaz, efímero, no podés, más a comer una hamburguesa, y está buenísimo que suceda microteatro también, porque vas enganchando de a poco gente que de otro lugar no iría, entonces quizás mañana va a haber una de media hora, y después de una, ¿entendés? Y está buenísimo. A mí me encanta todas las situaciones que se den de teatro, yo celebro mucho eso.
Qué grande. Hablando de teatro, Lo Fantástico,
sí,
protagonizada por Juan Rodó y
sí,
por
todo el elenco que te acabo de nombrar, que no me lo hagas nombrar otra vez.
De vuelta no.
Te lo
pido, en
el
Centro Cultural San Martín, los sábados a las 21, los domingos a las 19:30,
sí,
con entradas de $300.
Sí.
Es menos de lo que cuesta una entrada de cine.
Sí.
Sí.
Hoy por hoy.
Sí.
Así que
te vas a ver los Avengers y después o nos vas a ver nosotros.
Claro.
Claro.
Por eso. No, no hagas esa promoción porque... El 87% de la gente fue a ver los Avengers.
El 89% conmigo. Dos, tres veces.
Qué bárbaro. Ahí en el Centro Cultural San Martín nos dijo One Reich y fue casi un presagio, una certeza. Dijo, no hay nota mala con Diego
sí,
Ramos.
Sí, y yo casi doy vuelta en U y me voy para mi casa porque no me pueden poner esa presión.
Y también nos dijo a nosotros, no la arruinen. Así
también
que
es cierto.
La presión
no, no,
que
me pueden poner esa presión.
Bueno, vamos
¿todo
a,
bueno o no?
No,
no
eso,
sé.
Vamos a terminar con la evaluación de Diego Ramos.
Sí.
¿Vos sentís que nosotros arruinamos la oportunidad de tener una buena
No,
nota?
No, al contrario.
No, en serio, es una evaluación.
No, te digo la verdad.
¿En qué estuvimos bien, en qué estuvimos
no,
mal?
No, para mí, en lo que estuvieron geniales en dejarme hablar y en lo que estuvieron genial también es en hacerme sentir tan cómodo que yo me quedaría hasta las 12 de la noche, yo no tengo ningún problema. La verdad que se vive acá lo que uno escucha en la radio. De verdad que son una compañía muy grande. Son todas frases hechas, pero de verdad, ustedes los acompañan con sus historias, con sus cosas, con todo lo que sabes vos de libros, con lo interesante que es escucharte hablar de café, con tu humor. Realmente es muy lindo. O me acuerdo de una señora que hacía quesos en una chica en un...
¿Te acordás?
Sí,
sí,
claro.
En Suiza, era.
En Suiza,
sí.
En una cosita, sí, que decías que mirás en la ventana y ves nada. Y es una cosa, y vos decís, ¿cómo miércoles? Y te lo hacen, cerrás los ojos y ves esas situaciones, ¿me entendés? Este programa tiene eso de genial. Y insisto con todas estas cosas que nombré. Y la verdad que ver que la magia sucede y sucede acá también, está buenísimo. A mí, yo siempre soy muy poco cholulo mío y siempre tiendo a pensar que sé mucho menos de lo que sé o lo que fuera, y me gustaba estar a la altura, ¿me entendés? Porque me parece que realmente yo los escucho y se genera eso cuando con ustedes. Y lo único que no me fumo yo es el cuento chino, porque me da miedo.
Yo de lo mío, voy a hacer una campaña en algún momento.
Me da terror,
sí,
me da terror, me da terror, no me gusta.
Los lunes a la noche te juntás con Diego Ramos y el perrito. El perrito que tiene el señor.
No, ¿entendés? Me da terror. No, me gusta nada.
Y se ponen a escuchar Spotify.
Sí, sí,
no, y además yo imagino acá esto sombrío, como oscuro.
Es que
el sí, no,
con
no,
la luz
no,
apagada,
no. Un día voy a venirme a sentar ahí tranquilo y a escuchar.
Sí.
A ver.
¿Tuviste algún cuento chino en tu vida?
No, yo no. Nada como esotérico.
No,
quiero olvidar.
No, pero nada como muy esotérico ni nada por el estilo. Pero no lo.
Igual son cosas que a veces uno niega, porque en realidad...
¡Ay, Dios mío! Ojo, y a la noche, mirá por abajo de la cama.
Che, vayan a ver Los Fantásticos. Y para despedirnos con las cosas lindas de la vida,
sí.
La semana pasada, cuando apareció por sorpresa en el teatro, también apareció por sorpresa ayer en el programa de Jimmy Fallon.
Ah, claro.
Que todos los que somos fanáticos de la tele, claro, del espectáculo, lo vemos. Así que te queremos despedir con el audio. Escuchamos a Cher en Jimmy Fallon. Escuchá.
Esta es la chica.
Está claro.
Esta es la chica que hace de Cher joven. Y este es el que va a cantar.
Exacto.
Que es igual a Sonny Bono.
Es igual.
Es igual el chico. Y ahora en un ratito aparece Cher vestida igual que la piba.
Con una peluca rubia tiene ahora.
Sí, pero acá apareció con el pelo morocho porque estaba bloqueada muy igual. Ahí aparece.
¿Ves que sabe todo? Diego Ramos sabe todo.
Sí. La chica. Esta chica tiene 19 años, iba a ir al colegio, empezó a audicionar y le dijo, mira, yo me tengo que decir porque mañana me voy a la universidad, ¿sí o no? Quedaste, le dicen.
¿Sabes lo que debe ser eso?
¿Y ahora está nominada al Tony?
No, ella no, la más grande.
¿Sabes lo que debe ser quedar en Broadway en una obra?
A los 19.
Esta, ya arranca y viene cantando atrás. Mírenlo en YouTube.
Y ya aparte la gente te da cuenta que va entrando.
Pero ¿por qué ella tiene una energía tan divina, tan divina? ¿Este es el chabón? Ahí está.
Belleza. Creo que es la primera vez que pasamos ayer en este programa. Muy probablemente la primera vez que suena en esta radio.
Y lo lindo de la historia. Lo lindo de la historia de estos dos, ¿no? Que fue tan convulsionada su relación y todo, pero igualmente acá me tenés, ¿viste? Que es lo que habla la canción acá, de su época, de cuando eran jóvenes y todo, y la hora de comedia de ellos dos. La verdad que es muy emocionante pensarlo desde ese lugar. Y vas allá y pese a todo lo que pasó, como ella lo sigue rindiendo homenaje y lo sigue queriendo, ¿viste?
Y quisimos ponerlo como una pequeña muestra de lo sanadora que puede ser la música, el entretenimiento, el teatro.
Claro.
Siempre en este programa, que no está blindado a la actualidad, si pasara alguna noticia muy importante, la diríamos, tratamos de que entre las 20 y las 22 la gente despegue.
Y está buenísimo.
Despegue de las noticias del día. Así que
está
la
buenísimo.
Música y el teatro.
No, y además de verdad, te digo, sin ánimo de ser chupamedia, lo que yo te dije antes también. Está bueno cuando hablan, ustedes cuando le preguntaron si era muy lector, dijiste, no sé, más o menos. Ustedes fomentan, vos particularmente, esta cosa por la lectura, esta curiosidad por aprender, por ver. Sos un tipo tan capacitado, tan informado, que es muy interesante escucharte hablar y dan ganas de ir a aprender o chusmear cosas. A mí me ha pasado, googlear cosas que ustedes dicen o comentan. Y está bueno eso, fomentar la curiosidad. curiosidad en la gente está buenísimo.
Gracias, querido.
Esto grabémoslo también.
Sí, esto está grabado.
Todos, pero desde que antes vamos a hablar.
Mira, sí.
Siempre hagamos esto con los invitados, que nos digan cosas lindas.
Sí, tienen cosas lindas para decir. El consuelo que me queda es que está escuchando mi vieja. Así que gracias.
Diego. Esa,
como a Cristina, ¿no? Cristina, esa plata no se gastó, entonces. La educación no se gastó.
Gracias, Diego.
No, por
un gustazo
favor,
enorme.
Un placer.
Gran diario de viaje hoy con el queridísimo Diego Ramos.